También la directora de apoyo a las víctimas del terrorismo, Sonia Ramos, así como los miembros de la Junta de Gobierno de la Policía Nacional que esperaban la llegada del avión procedente de Kabul. La llegada de la aeronave desde la capital afgana se ha retrasado por motivos técnicos. Una vez en Madrid, los cuerpos de los agentes serán trasladados al Instituto Anatómico Forense y de allí al complejo policial de Canillas, donde se instalará la capilla ardiente y se celebrará a partir de las 4 de la tarde el funeral, ceremonia que presidirán los reyes de España. Más cosas, el SUMA ha atendido el parto de una mujer de 40 años en un domicilio situado en la calle Maquinilla, en Madrid. Tanto la madre como el bebé, una niña, se encuentran en perfecto estado. Han sido trasladadas al Hospital Infanta Leonor. El parto ha sido a término, ha sucedido pasadas las 10 de esta mañana. Portavoz de Emergencias Madrid 112.
El SUMA se trasladaba a primera hora de la mañana a asistir un parto en un domicilio de Vallecas. La madre, de alrededor de 40 años, ha tenido el parto sin ningún contratiempo. Ha nacido una niña de 9 meses, como decía a término, y las dos en perfecto estado de salud han sido trasladadas por el SUMA en una UBI hasta el Hospital Infanta Leonor.
El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, ha anunciado esta mañana que están barajando un plan que, entre otras medidas, sustituiría la sanción por beber alcohol en la calle por invertir esa cuantía económica en ocio cultural. En la comisión del ramo, Barbero ha dado cuenta de un proyecto de plan alternativo que incluye la prevención del consumo de alcohol en la calle mediante una prestación socioeducativa, sobre todo entre menores, pero no solamente, y el abono de la sanción con trabajos para la comunidad. Desde el 1 de enero se remitirá a los domicilios de los sancionados por botellón una notificación que exponga el inicio del expediente sancionador. Y en la bolsa hoy una nueva jornada marcada por una exitosa subasta de deuda pública y con el IBEX intentando remontar después de 10 días de pérdidas. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. En la subasta se han adjudicado 2.933 millones de euros en deuda a 3 y 9 meses, es decir, deuda a corto plazo, y en ambos casos la rentabilidad ha sido negativa, es decir, el Tesoro ha cobrado por emitir esa deuda. En el caso del mercado, el IBEX 35 mantiene buena parte del rebote que ha llegado a registrar durante toda la mañana. Gana el 1,90%. 9.607 puntos para el principal indicador de la bolsa española, que ve como hoy el verde inunda las pantallas de los inversores. El mejor valor es ArcelorMittal, que gana el 5,30%. También están con subidas importantes Acir y Mediaset, ganan prácticamente un 4% cada una de ellas, y en el lado contrario solo una compañía, Fomento de Construcciones y Contratas, está en negativo, está cayendo un 0,80%. La prima de riesgo, por su parte, se sitúa en 112 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 10 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay bancos de niebla. Hay que circular con precaución en el puerto de Somosierra, en la carretera de Burgos. En el resto de carreteras se circula con normalidad.
¿Y cómo están las calles del centro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En principio bastante bien, pero atentos. Si acceden desde la A42 a través del paseo de Santa María de la Cabeza, a la altura de los enlaces con la M30, van a encontrar el carril derecho ocupado. Los niveles de circulación son bajos en la zona y no provocan retenciones, pero estén atentos si no a circular por este punto. Además, en el interior destacamos que si circulan por la Ronda de Atocha en sentido Avenida Ciudad de Barcelona, cogen ese paso inferior que comunica, como decimos, con la zona del intercambiador de Atocha, van a encontrar el carril derecho ocupado debido a unas obras de mantenimiento.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la 1:00 de la tarde. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Si lo que buscas el próximo 20 de diciembre es olvidarte de Rajoy, no te la juegues y asegúrate de que tu voto no apoya la reelección de un gobierno del PP. El único partido que te asegura el cambio es el Partido Socialista. Vota por un futuro para la mayoría. Vota Partido Socialista. Si lo que buscas el próximo 20 de diciembre es olvidarte de Rajoy, no te la juegues y asegúrate de que tu voto no apoya la reelección de un gobierno del PP. El único partido que te asegura el cambio es el Partido Socialista. Vota por un futuro para la mayoría. Vota Partido Socialista.
Apostar por una España unida y segura para todos. Pasar en 4 años de crear la mitad del paro en Europa a generar la mitad del nuevo empleo. Destinar 135.000 millones al año a mantener y aumentar las pensiones. crear 1 millón de nuevos puestos de trabajo en 2 años y 2 millones más previstos para antes del 2020. Dicen que en el Partido Popular siempre estamos ocupándonos de los números. Es verdad, porque nos importa mucho lo que hay detrás de ellos. Vota Partido Popular. España en serio.
Hay una España que ayuda.
España ha vuelto a batir todos los récords de donación. Aunque la...
Una España que ríe.
Vamos a ver, amiga, vamos. Mira, bonita.
Una España que llora. Una España que ha compartido grandes momentos juntos. Pero sobre todo, hay una España que mira al futuro. Por todo ello, queremos más España. Vota Unión, Progreso y Democracia. Vota UPyD.
Somos como somos, porque venimos de donde venimos. ¿Qué le vamos a hacer si al cerrar los ojos nos emocionan los mismos recuerdos? ¿Y qué le vamos a hacer si al abrirlos vemos con claridad el nuevo país que queremos? Un país sin terrorismo machista, con sanidad universal y educación pública. Un país de libertades sin mordazas, un país de naciones, diverso y solidario, laico y pacifista. Un nuevo país.
Unidad Popular. Izquierda Unida.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Siete minutos del mediodía, estamos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, aunque estamos también al mismo tiempo en Nueva Zelanda. Estamos con un pie aquí, otro allí, en la tierra del Señor de los Anillos, que es donde hoy nos va a llevar a las 9:30.
A las 9:30, correcto. Nos vamos con Madriños por el Mundo esta noche a viajar a tope, todo gratis, allí, palomitas, sillón, ya estoy visualizándoles, todos preparados, para ver el programón de Madriños por el Mundo Nueva Zelanda. ¿Sabéis que Nueva Zelanda es lo más lejos que hay de Madrid?
Sí.
Que ya lo siguiente sería la luna.
Sí.
19.889 kilómetros. Anda que no hay que echarle horas de avión ni poco,
pues no,
para
quería
llegar. Con lo cual imagínate, tú que eres una madre de un hijo por el mundo, pues tener a tu hijo en Nueva Zelanda.
Mira, lo tuve un año.
Ah, ¿lo tuviste un año?
En Nueva
Zelanda. Eso no lo sabía yo, Eli. Sí. Pues a tomar por saco, ¿no?
No, claro. Sí.
Bueno, pues es que eso debe ser bastante desolador. Yo como madre creo que sería una cosa que...
Vale, no te
si se va a Londres, me gustaría más que se fuera a Nueva Zelanda.
No, porque ya
no.
A partir de ahí dices, ya más lejos no se puede ir. Entonces ya,
claro,
ya cualquier otro sitio, claro, te parece cerca.
Pues y luego los motivos que han llevado a nuestros madrileños a vivir a Nueva Zelanda son de lo más variopintos. Tenemos una ingeniera informática, por ejemplo, que decidió que se iba a vivir a Nueva Zelanda en un atasco que tuvo. Para recorrer 8 kilómetros, estuvo una hora, en la M607, me ha dicho que quiere que diga exactamente la carretera,
vale,
que dijo, a tomar por saco, yo me voy a Nueva Zelanda. Es que yo no aguanto aquí ya más.
Oye, perdona,
y cogió,
Auckland,
y le ha ido fenomenal.
Auckland, si no me equivoco, es una de las ciudades con mayor calidad
de vida del mundo. Exacto, exacto. Es la más poblada también de Nueva Zelanda, efectivamente. Luego tenemos otra cosa muy curiosa, una madrileña que estudia historia en la Autónoma, una chica joven, Inés de Pozuelo, y entonces se va a estudiar, bueno, se va a trabajar con una beca a China, a dar clases de español en la universidad en China, y allí conoce a su actual marido, que es de Nueva Zelanda. O sea, que se va, la madre dice, bueno, vale, te vas a China, pero es que de China se ha ido a Nueva Zelanda. O sea, alucinante las historias de los madrileños por el mundo. A mí siempre me tienen absolutamente fascinada. Otra, que se fue de vacaciones a Nueva Zelanda con una amiga y nunca más volvió. Pero bueno, es que a todos les va muy bien, y es verdad que es que Nueva Zelanda es un país bastante fácil, para la vida, y sobre todo si eres joven y y tienes la posibilidad de hablar varios idiomas, etcétera. Nueva Zelanda a mí me ha impresionado porque, bueno, pues ha estado geográficamente aislada durante 100 años. Uh-huh. De hecho, hace, creo que en el siglo XVIII se extinguió una especie de avestruz gigantesca que solamente se puede ver ahora en museos, que se llamaba, me parece, algo así como Mao o algo así. Uh-huh. O Moa. Que la moa, fíjate, medía 3 metros de alto y pesaba 250 kilos. Era una de las víctimas principales de la caza de los maoríes.
Claro.
Y bueno, se extinguió. Creo que la última ya la vieron en el siglo XVIII, ya porque llegaron los europeos en 1645. Entonces ya empezaron a llevar pues esos ratitas en el barco, uh-huh, ovejitas, y ya que ellos se... Bueno, de hecho,
adiós.
Las ovejas ha sido algo impactante en el país, porque es que es un país que solamente tiene 4 millones y medio de habitantes, uh-huh, y 30 millones de ovejas. O sea, uh-huh, una cosa,
o sea,
absolutamente proporcionada
por habitante, ¿no?
Absolutamente proporcionada. Y allí nos hemos ido con nuestros madrileños a ver esos bosques inmensos, esas playas maravillosas. El agua está un poquito fresqui. Y luego tenemos un pequeño problemilla con los tiburones blancos, porque hay bastantes, y bueno, pues los surfistas, de hecho, hace poco se comieron a uno. Y luego también tenemos el tema de los volcanes, sobre todo la isla norte es la más volcánica, claro que está dentro del círculo del Océano Pacífico, de esa cordillera donde chocan las dos placas tectónicas y es donde más actividad sísmica existe en el mundo. Creo que el 75% de los volcanes activos están ahí y el 90% de los terremotos. Yo me acuerdo que nos pilló, además, haciendo otro Madrileños por el Mundo, el terremoto de Christchurch en la isla sur, en Nueva Zelanda, que destrozó por completo la ciudad y que tuvo muchísimas víctimas mortales. Ellos viven en ese paraíso bajo la amenaza constante de los volcanes. De hecho, el géiser más grande del hemisferio sur está en Nueva Zelanda y se puede visitar. Lo vemos en Madrileños por el Mundo. Y luego hay momentos muy emocionantes en el programa porque Miguel Valle, uno de nuestros reporteros, pues no nos ha salido valiente, digámoslo así, ¿no? No nos ha salido muy valiente, y el pobre.
A ver, me mandaba a mí, que me ha apellido Valle igual. Y dice,
¿es verdad?
¿Sí? Claro, estaba yo aquí intentando hacer méritos, pues y no hay manera.
Exactamente. Pues bueno, ¿tú te tirarías de 192 metros de altura en la torre más alta de Nueva Zelanda para hacer jumping?
¿Para qué? Eso te iba a preguntar. ¿Para qué exactamente? Es importante saber
sin necesidad,
la finalidad. Exactamente, ¿para qué voy a hacer yo esta tontería?
Bueno, pues y pagan, ¿eh? No me acuerdo ahora cuánto era, no me acuerdo en euros, pero es carito. Bueno, pues es una de las actividades que se pueden hacer en el centro de Auckland, ¿no? Y otra también, otra especie de jumping que es como... Es que no sé cómo se llama eso en español, pero es como...
¿Como qué?
Pues como una especie de goma que tiene dos asientos en el medio. Tú te sientas y pega un petardazo.
Esto lo he probado
aquello.
Yo.
Ah, ¿lo has probado tú?
Sí, es muy entretenido.
Bueno,
es como si te lanzasen con un tirachinas.
Exactamente, exactamente. Un tirachinas humano, esa es la definición. Joder, y tú has hecho de todo. Si es que tú tienes dotes para Madrileños por el Mundo. Me lo voy a pensar.
Es que a ver cuántos reporteros tuyos han sentado en un tirachinas y han sido lanzados al espacio.
Al espacio, que de eso sabe mucho Lorena.
Eso sí, Lorena, buenos días.
Que nos ha llegado ya Lorena con la ciencia y yo voy a aprender un montón. Pero bueno, esto es el estreno, ¿eh? Pero Lorena, luego de segundo plato, nos vamos a ir a Afganistán, a Kabul, con Madrileños por el Mundo. Lo hemos hecho porque queríamos tener un pequeño gesto. Precisamente, pues sabéis que hoy regresan los cuerpos de estos dos policías nacionales. Nosotros estuvimos hace 4 años rodando en esa misma embajada, que ha sido atacada con uno de los diplomáticos, que era el segundo de a bordo de la embajada, que estaba allí destinado, que además pidió el destino él, que hay que tener narices. Y nos dimos cuenta de la vida de estos madrileños o de estos españoles por el mundo en zona de conflicto. Afganistán lleva 30 años de guerra. Salir a por el pan es ya una proeza. O sea, te pueden matar a la vuelta de la esquina. O sea, te pueden bombardear. Pero lo queremos hacer en honor a ellos, en el súper gran trabajo que hacen, cómo lo llevan, con qué dignidad, y bueno, pensamos que era un gesto que podía hacer Madrileños por el Mundo, es poca cosa, pero un poco para recordar a los madrileños y a todos los que lo quieran ver, el trabajo que hacen estos españoles por el mundo, ¿no? Y que hemos visto, nos hemos puesto todos como muy solidarios con el tema, por supuesto, de París, que ha sido una desgracia. Joy, de verdad que a mí yo echo en falta ese sentimiento de nuestros españoles fuera, ¿eh? Uh-huh. Porque también se lo merecen, ¿eh?
Claro que
también
sí.
También se lo merecen. Y de verdad que cuando vean el programa esta noche se van a quedar impactados. Uh-huh. Yo lo pasé muy mal durante el rodaje de ese programa porque, bueno, envié contra todo pronóstico a una chica en vez de un chico. En nuestra reportera Bea Vigil, que además es rubia con los ojos azules, entonces bueno, pues cantaba bastante que no era del lugar, iba siempre tapada y lo pasé mal porque yo sabía que en cada salida se la estaban jugando porque te pueden tirotear, te pueden poner una bomba, eso es lo más normal. Entonces viví con miedo mientras estuvo esa semana ahí rodando y pasé un momento especialmente duro que me acuerdo ahora. Porque le dije, Bea, cuando acabéis y vayáis al aeropuerto, por favor, llámame por teléfono. Mm. Llámame por teléfono porque sabes que esa carretera, el aeropuerto, es una carretera conflictiva. Mm. Y cuando llegues al aeropuerto, me llamas, ¿vale? Me dices que has llegado, porque ellos creo que volaban a Dubái, creo recordar. Sí. Y entonces me dijo, sí, no te preocupes, Paloma, que yo te llamo en cuanto tal. Bueno, no sé qué pasó, que no me llamó. Y entonces no me llamó y al cabo y yo ya, joder, no me han llamado, me cachis en los moros, a ver si estos están bien. Ay, no les he preguntado si iban escoltados, cachis iban en un convoy, iban solos. Uf, estaba ahí sufriendo y pongo la radio, Radio Nacional de España, Radio 5, acaban de atentar en un convoy que va al aeropuerto, murieron 4 o 5 soldados norteamericanos, pero en ese momento no se sabía. Bueno, esas 3 horas que tardaron en volverme a llamar para decirme que habían llegado, para mí fueron un infierno, ¿no? O sea, me imaginé lo peor. Y entonces me imaginé lo que deben de sentir las familias que tienen permanentemente a sus seres queridos desterrados allí, o permanentemente durante 6 meses, o durante un año, o 3 años. O sea, lo que debe ser para esa gente, ¿no? Cada vez que escuchan una noticia, ¿no? Así que, en honor a todos ellos, hoy, Madriños por el Mundo, Afganistán, de segundo plato.
De segundo plato. A las 9:30 nos vamos a Nueva Zelanda y a las 10:30 ese homenaje a todos los que arriesgan sus vidas, en muchos casos, para ayudarnos a los demás, como es el caso de la gente que está haciendo misiones en Afganistán. Muy bien, Ferre, pues nada.
Esos todos desean volver a Madrid. Los de Nueva Zelanda menos, pero los de Afganistán, esos todos se quieren volver.
Tienes toda la razón. Bueno,
ya lo sabes. Que os dejo con la ciencia, ¿no?
Venga, sí, déjanos con la ciencia.
Lorena, que nos traes hoy, por Dios.
Me debes un CD, por cierto.
Ostras, es verdad. Venga, ¿de qué país era?
Ahora nos lo decimos.
Ahora lo hablamos.
Venga, vale. Estupendo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¡Bienvenidos al maravilloso mundo del circo! ¡El tigre con 2 cabezas! ¡El hombre que mide 2 metros de ancho! ¡La cigüeña que habla gallego! ¡Vive para todos este mes en Ford! ¡El
increíble, pero cierto! Hasta el 31 de diciembre o hasta que se acabe el stock de 2015, llévate un Ford con Vive para todos, aunque no cumplas con las condiciones.
Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Semana de Copa para los equipos madrileños. Mañana, desde las 8, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Getafe-Rayo Vallecano. Y el jueves, Atlético de Madrid-Reus y Granada-Leganés. Escucha el Deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
En un lugar de La Mancha de cuyo nombre deseo acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo rodeado de maravillosos espacios naturales y rincones patrimonio de la humanidad. Vivió su vida en un entorno de ensueño, disfrutando de una gastronomía digna de los más grandes caballeros y de una amplia oferta en programas de ocio, salud y belleza. Ahora tú puedes conocer ese lugar de la mano de Viajes El Corte Inglés. Y si lo deseas, tienes la posibilidad de pagar tu viaje en 3 meses. Castilla-La Mancha, en un lugar de tu vida. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿No?
Navidad en Onda Madrid. Felices fiestas.
Llega nuestro momento más científico de la semana en Hoy en Madrid, con ella que no llega porque ya lleva aquí un ratito, que es Lorena Sanz. Muy buenas, Lorena.
Muy buenas, ¿cómo estás? Aquí viajando con
viajando, ¿verdad?
Claro. Imaginando bien. Nueva Zelanda y maravilloso.
Bueno, yo me estoy imaginando algunos de los temas científicos que traes hoy, que son bastante llamativos. ¿Esto de la infidelidad, que es cuestión de mala memoria?
Pues sí, fíjate que...
Esto tiene al personal muy revolucionado.
Tiene el personal.
Yo he hecho mi interpretación de la noticia, pero seguramente no se parece en nada a lo que hay.
No se parece en nada, ¿por qué?
Hombre, porque yo he interpretado, tiene mala memoria, estás casado, y de repente se te olvida. Se te olvida que estás casado. No, es que...
Se me ha olvidado. O se te olvidan los daños que puede traer, la repercusión que puede traer después el haber sido infiel. Ya. Se te olvida. Por ahí van las cosas. Pero es que tengo que decirte que es que finalmente la monogamia y la pareja única es rarísima. Y hablo de rarísima cuando comparamos, como siempre, los humanos con el resto de las especies animales y como una especie en sí. Es que de los mamíferos apenas hay un 5% de mamíferos que son monógamos y fieles para siempre.
Y ahí estamos nosotros.
Y entre ellos estamos
nosotros. Bueno, el que sea.
Los que lo sean.
Que de todo hay.
Entonces, pues en estas comparativas que hacen, a mí me parecen magníficos los científicos. Uh-huh. Porque hay dos equipos de científicos en dos universidades distintas en Estados Unidos que se han puesto a estudiar a unos ratoncitos. Unos ratoncitos que viven en el norte de Estados Unidos, solamente viven allí, y son extraordinarios porque son monógamos, ¿no? Son ratones de campo que tienen esa peculiaridad. Ellos se echan una parejita y están
y con ella siempre.
Crían juntos a sus crías y así hasta que mueren. Pero no todos. No todos los ratones de esa especie son así. Algunos pues tienen sus escarceos, se van por allí, rondan otras
hembras. Echan sus canillas al aire.
Fíjate que la infidelidad es muy buena en términos reproductivos para nuestra especie. ¿Por qué? Porque si eres infiel, tienes crías con hembras distintas, ahí no se queda solo en una única pareja, con lo cual es más diversa tu especie y eso te hace que seas más fuerte y que te reproduzcas mucho más, con lo cual la infidelidad pues tiene sus ventajitas.
¿No ves la de gente que se va a bajar el podcast? A partir de ahora, todo el mundo cuando, en fin, que te pilla, que lo ha dicho Lorena, esto es bueno, lo hago por la especie.
Sí, es que yo soy como un ratón de campo, puedes decir. ¿Qué ocurre con qué es lo que han investigado estos dos equipos de dos universidades americanas? Pues lo que han estudiado es qué tiene relación, qué les pasa a estos ratones de esta especie, que son los que tienen sus escarceos, los que no mantienen esa fidelidad. Han buscado en unos receptores que están en una área cortical, en un área del cerebro, que está muy relacionada también con la memoria. Entonces, ¿qué ven? Que los que tienen unos receptores de una hormona en concreto menos en esa zona del cerebro que tiene que ver con la memoria, tienen específicamente, recuerdan menos, por ejemplo, que si te vas de tu nido, te vas a encontrar con otros machos que te van a zurrar si quieres irte con otras hembras. No se acuerdan de eso. No recuerdan que la situación puede ser negativa si te vas a buscar a otras.
Y tienen memoria de pez.
Tienen una memoria, una memoria espacial limitada. Y en contra de aquellos que son monógamos y que mantienen su especie, que ahí tienen muchos más receptores en ese área cortical tan relacionada con la memoria, tienen mucho más, funciona mucho mejor, está mejor lubricado el cerebro en ese área. Recuerdan, si me voy de aquí, las consecuencias pueden ser malas. Y eso, por supuesto.
Eso piensa el ratón.
Todas estas cosas. A mí este ratón
me tiene fascinada, porque dices, los científicos saben que el ratón piensa eso, ¿no? Es muy curioso.
Los científicos, desde luego, yo puedo, la verdad es que muchas veces me imagino esos equipos de científicos y vigilando la vida sexual de un ratón, que al fin y al cabo es lo que están
muy
haciendo.
Interesados, ¿no?
Muy interesados. Muy interesados porque están
¿Cómo esto explican es, esto? Vamos, trascendental para la humanidad, que luego a lo mejor lo es, pero que así en principio dice, bueno...
Biológicamente explica comportamientos. También, como siempre, el irte al origen de un comportamiento en una especie, en la genética, ya sabes que se discute mucho, porque tiene mucho que ver por las condiciones ambientales y todas estas cosas. Pero otra cosa que me gustaba de los ratones estos infieles, y es que ocurría que los que efectivamente se van, abandonan el lugar donde tienen a la hembra y sus crías y tienen sus escarceos, pues la hembra, cuando ellos se iban, no se quedaban quietas.
¡Ah! ¿Se buscaban otro?
Sí, señora.
Muy bien. Merecido se lo tienen. Los ratones desmemoriados.
Si el ratón desmemoriado abandonaba su madriguera con sus crías, la hembra que se acercaba a otro merodeador.
Que este, decía, con esta memoria que tiene, se lo aportaba que luego no sabe volver.
Luego volvía. Bien. Pero era muy interesante porque además cuando regresaba el macho, el macho de la pareja, pues cuidaba a las crías de otro. O sea que efectivamente continuaba la pareja, continuaba la reproducción y la cría de esa camada, que realmente no era suya, pero de ese macho, pero se mantenía y la crianza se producía. Con lo cual había cierta ventaja biológica para esa especie.
¡Qué estupendo! Oye, ¿por qué es tan peligrosa la bomba de hidrógeno que dice este señor de Corea del Norte que tiene?
Claro, es que fíjate, yo creo que hace una semana, una cosa así, pues el líder de Corea del Norte anunció, y fue, bueno, tembló el mundo, que tenía a su disposición y para poder utilizar en cualquier momento una bomba de hidrógeno. Entonces siempre estamos aquí con este temor terrible de qué pasa, qué diferencia hay con una bomba nuclear, qué pasa aquí con una bomba de hidrógeno. Para empezar, dicen que es un farol que se ha marcado y que realmente no puede tener un artefacto a su disposición tan sofisticado, tan complejo de hacer, ¿no? Entonces fíjate, o sea, cuando estamos hablando de la bomba de hidrógeno, los rusos, hay una bomba famosa que es la bomba del zar que probaron los rusos en el 1961. Uh-huh. ¿Qué ocurre con las bombas de hidrógeno? Que la potencia que puede conseguirse con ella es ilimitada. Con las bombas nucleares no, parece que hay un límite de potencia establecido que se consigue con la bomba nuclear, pero no con la de hidrógeno. No, con la de hidrógeno es ilimitada, o sea, tendrías a tu disposición un arma que puede destruir el planeta, pero puede destruir porque la potencia que se puede alcanzar con ella es ilimitada, no tienes límite a la cantidad, a lo que puedes ocasionar. Eso tiene que ver con cómo se forma una bomba u otra, ¿no? Pues las bombas, cuando hablamos de la bomba nuclear, lo que están y es el eterno dilema este de la fusión y de la fisión, si conseguimos energía limpia o no conseguimos energía limpia. Muy, muy sintetizado, te diré que con la bomba nuclear lo que se consigue es que se dividan los núcleos de átomos, se dividan, consigues una división con una inyección de neutrones ahí a lo bestia, ¿no? Consigues una división y se produce energía, una enorme energía, pues que puede ocurrir Hiroshima, Nagasaki, las bombas nucleares que conoces, ¿no? Con las de hidrógeno, que es lo que las bombas de hidrógeno que intentan conseguir la fusión, que se unan átomos de hidrógeno. Eso es lo que pasa en el Sol. El Sol funciona así, uniendo átomos de hidrógeno. Para conseguir esto, primero necesitas unas temperaturas brutales, unas condiciones de presión brutales, es muy complejo conseguirlo, ¿no? Si consigues esto, es ilimitado. Puedes unir tantos átomos de hidrógeno como quieras y producir la energía sin límite, ¿no? Que produciría esta bomba que podría acabar con un planeta entero, ¿no?
No esperemos que sea mentira que la tiene este señor del que nos fiamos más bien poquito, vamos.
Sí, sí, porque estos aspectos que tienen los coreanos del norte, mucho miedo, ¿no?
En fin, oye, hay una pregunta que yo creo que nos hemos hecho todos en algún momento. Las cucarachas. Siempre he dicho que las cucarachas son los únicos seres vivos que sobrevivirían a una explosión nuclear, claro, ¿no? Entonces, ¿qué tiene el cucal?
Pues claro, si es que...
¿Qué tiene el cucarachas? Claro, yo alguna vez lo he pensado, ¿eh? Digo, a ver lo que estoy haciendo yo aquí.
La verdad es que con las cucarachas tendríamos que quitarnos el sombrero, porque sabes que es una de las especies más antiguas.
Sí, no,
planeta,
si deben tener un mérito extraordinario. Yo no les quito ningún mérito. Ahora, asquerositas son un rato.
Lo son, pero seguramente no sobrevivirán también las cucarachas. Y
diseño que, perfecto, ¿no?
Un diseño
dicen que
interesante,
tienen.
Desde luego. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre y por qué funciona efectivamente el cucal o todo lo que hay para
los cucarachas
sí. Y sin embargo la radiación les afectaría menos? ¿Qué ocurre con una bomba nuclear? El daño que causa a los humanos tiene que ver con la radiación. ¿Qué ocurre con qué pasa? Dicen que el humano pues puede aguantar soportar pues creo que son 500 rads de radiación, entre 500 y 600, mientras que la cucaracha soporta pues quintuplica, sextuplica la cantidad de radiación que puede soportar. ¿Por qué? ¿Qué pasa con qué pasa con la radiación? ¿Cómo nos afecta la radiación que se produce con una bomba nuclear? ¿Cómo nos afecta? Afecta al ADN replicante. ¿Esto qué es? Todas las células de tu cuerpo, del cuerpo de un ser humano, están todo el rato replicándose. Tú sabes que la piel que tienes ahora no tiene nada que ver con la piel que tenías cuando eras un bebé.
Exacto.
Se han replicado todas esas células de la piel permanentemente. Y lo hacemos constantemente. La radiación afecta al ADN que hace que esas células se repliquen. Con lo cual, en cualquier momento, tú tienes radiación, un pico de radiación mayor del que soportas, afecta al ADN, que hace que se repliquen esas células. Como lo daña, las células se desarrollan mal, surgen los tumores, cáncer y todas las consecuencias de la radiación. ¿Qué ocurre con el desarrollo de una cucaracha, que es al fin y al cabo la que sobreviviría? Sí. Que no están, las células de su cuerpo no se replican constantemente, ocurren una vez por semana y ocurren cuando hacen cambios de estado, de la larva, al estado juvenil, adulto y demás. Ahí es cuando sus células se replican y de pronto generan una piel nueva, piel nueva y regeneran células.
Y luego paran.
Y luego paran. No se produce replicación, con lo cual el daño que hace la radiación a ese ADN, si en ese momento las células suyas no se están replicando, no pasa nada. No hay daño. Y claro, en una población de cucarachas tan enorme, pues habrá algunas que se estén en ese momento replicando células y otras que no. Con lo cual, aquellas que no estén en ese momento replicando células, la radiación
no les afecta
totalmente.
Y el cucal radiación, de todas maneras,
claro,
tiene poca.
El cucal no la tiene. Lo que incorporan
son
otras cosas que efectivamente afectan, por ejemplo, al sistema nervioso de la cucaracha. Después eso, es como si dijeras, afecta, les quita enzimas que tienen que ver con su desarrollo larvario, entonces hacen que no tengan las siguientes etapas de desarrollo, o sea, van dirigidas
que les atacan a otras cosas
que no tienen nada que ver con aquello,
¿no?
ADN replicante, que es el que,
pues mira,
en el que
ahora ya lo sé ventaja. Para siempre jamás. Oye, hoy leí en el periódico que las personas que se dedican a la política y dentro de estas, las que llegan a presidente de gobierno, viven menos que el resto de los seres humanos.
Pues este es un interesante estudio que saca el British Medical Journal, que sabes que es uno de estas publicaciones científicas independientes y muy reconocidas. Y ellos siempre hacen en Navidad, siempre hacen un número especial con investigaciones que son especialmente curiosas y que, por supuesto, están revisadas por pares y son muy interesantes. Entonces, hoy han amanecido con esta investigación que es muy graciosa y muy interesante. Y es como realmente el político que elijas y que salga como gobernador del país, le estás quitando casi 3 años de vida.
Oye, pues mira, es un consuelo para los que no ganen.
Para los que no ganen.
Que el día 21 no haya... Bueno, no seré presidente, pero voy a vivir 3 años más.
Voy a vivir... ¿No? Voy a tener por lo menos una media de 3 años más de vida que se me hubieran elegido. Porque efectivamente lo que han hecho ha sido un estudio comparando... bueno, lo han hecho en 17 países. O sea, un estudio bastante interesante y con casi 700 políticos que han llegado a gobernadores, que han llegado a gobernar un país, y otros que han sido candidatos solo y no han llegado al gobierno, ¿no? Entonces lo que han visto es cuánto viven de media menos y cuánto viven de media menos en comparación con la longevidad que se espera en ese país, ¿no? Entonces, efectivamente, como te decía, son casi 3 años, 2,7 años menos de vida media si son líderes políticos.
¿Qué cosas? Bueno, pues que lo sepan, que siempre uno se puede consolar buscando un estudio científico ad hoc. Que los hay para todos los gustos,
para todos.
Oye, acabamos la sección con un villancico, ¿no?
Ay, sí, es que este es muy bonito.
A ver, ¿cómo suena? ¿Lo tenemos por ahí? ¿Tenemos el sonido? ¿Qué es un villancico de delfines o de qué es esto?
Pues es el sonido de la tierra. Y
¿que la tierra suena?
La tierra suena así. Estos son dos sondas de la NASA que enviaron para... Es en concreto una zona de la magnetosfera terrestre, el cinturón de Van Allen.
Sí.
Y ahí lo que realmente lo que hicieron fue traducir en ondas sonoras el electromagnetismo que está produciéndose ahí en esa zona. Entonces, es imperceptible para el oído humano, pero si lo conviertes en ondas de radio, que realmente es lo que estás oyendo, pues así sonaría la Tierra si pudieras tener los oídos de esas ondas.
Pero fíjate, es un poco eso, ¿no? Como las ballenas o como los delfines. O...
Sí, lo llaman el coro de la Tierra. O sea, que realmente es un coro, que como estamos en una época muy festiva y muy de coros y muy de... Pues me apetecía mucho que lo escuchaseis.
Ajá. Pues da como cosita, ¿eh?
Está contenta, yo creo que está contenta dentro de
la Tierra. ¿Está contenta? No sé yo qué decirte. Me parece a mí que no tiene demasiadas razones para estar muy contenta. Pero en fin, ahí queda ese villancico de la Tierra. Lorena, que una gozada.
Gracias otra vez.
Todo lo que aprendemos.
Saludos.
Bueno, además, fíjate, el podcast este de los ratones desmemoriados. No veas tú el daño que va a hacer. Bueno, en fin.
Alguna excusa.
Hasta la semana que viene. Un besito. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
En Oh My Glass es óptica hasta final de mes, 600 monturas primeras marcas desde 45 a 55 euros. Cristales antirreflectantes, 24 euros la pareja. Más de 300 modelos de gafas de sol desde 50 euros. Avenida Fuencarral 1, zona Hipers Juguetes y Deportes, Alcobendas.
20 de diciembre, elecciones generales. El domingo, jornada electoral en Onda Madrid. A las 8 de la tarde, cierre de los colegios electorales. Resultado de las encuestas realizadas a pie de urna. Conexiones con las sedes de los partidos políticos y con el Centro de Control de Datos. El análisis de los resultados y las voces de los líderes de cada formación política. 20 de diciembre, elecciones generales en Onda Madrid.
En un lugar de La Mancha de cuyo nombre deseo acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo rodeado de maravillosos espacios naturales y rincones patrimonio de la humanidad. Vivió su vida en un entorno de ensueño, disfrutando de una gastronomía digna de los más grandes caballeros y de una amplia oferta en programas de ocio, salud y belleza. Ahora tú puedes conocer ese lugar de la mano de Viajes El Corte Inglés. Y si lo deseas, tienes la posibilidad de pagar tu viaje en 3 meses. Castilla-La Mancha, en un lugar de tu vida. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid. Felices fiestas.
Bueno, hay que decir que como estamos en la sección de cocina ya, estamos comiéndonos una gominola.
A mí muy bien.
Falta de alguien que nos haga un platillo, ¿no?
La miel de limón.
La miel de limón.
Otra vez comiendo frutas, y es que pues sí, nos alimentamos muy bien.
Es que... Estamos en época navideña, que hemos decidido convertir nuestra sección de cocina en la cocina de los miembros de este
claro,
equipo.
Los cocinillas de Yo Madrid.
Exacto.
Y hoy pues se pone el delantal de cocinilla de Yo Madrid, Irene Echeverría. Mañana nos toca audiciones comentadas, como cada miércoles, pero hoy la creadora de violín.com pasa por nuestros fogones para demostrarnos que tiene mano, que lo que hace con los moldes, pues que nos suena muy bien y que además puede ofrecernos una sinfonía de sabores diferentes.
Perdona, la repostería se le da de miedo.
Por eso.
Porque nos
por
ha traído
eso.
Cositas.
Hemos ido probando, ¿verdad?
Y además luego las ponen en unas bolsitas, así con un detallito, con su lacito.
Adorna la puesta en escena.
Es verdad.
Bueno, cambia la partitura por la receta y nosotros vamos a intentar pues no perder el ritmo para seguir las indicaciones y poderlo hacerlo en casa.
Muy bien. ¿Está con nosotros ya?
Está Irene, ahí.
Hola, Irene, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
O sea que por fin te vamos a sacar el truco.
El truco. Hoy voy a contar todos mis secretos.
No, es verdad que... es que estoy intentando acordarme qué es lo último que trajiste por aquí. ¿Qué
eran? Los merenguitos, pues.
Los merenguitos, correcto.
Exacto, no me salía el nombre. Los merenguitos, sí. Que estaban buenísimos.
Sí.
Además, hacen unas cositas así como con detalle que parecen de tienda. A ver si los compra.
Porque ya tiene el horno lo tiene caliente. Porque acaba de hacer las galletas Quinta Sinfonía, que así las he bautizado yo, que las va a preparar esta mañana. Pero antes de meternos en faena, Irene, quiero que nos cuentes un poquito de dónde te viene tu afición a la cocina y sobre todo la faceta más de repostería.
Más dulce.
Pues es muy curioso porque en realidad yo no había cocinado nunca. Yo en casa de mis padres, mi madre cocina muy bien, cocina tan bien que yo no sentía necesidad de cocinar. Pero claro, llega un momento que te independizas y yo estaba acostumbrada a comer muy bien. Entonces, sálvese quien pueda, aquí o cocino yo, no cocina nadie. Entonces, sí, yo creo que poco a poco, al independizarme, pues tuve la necesidad de querer seguir comiendo tan bien como comía yo en mi casa. Y la verdad es que poco a poco me fui aficionando. Mi padre llegó a comentar una vez que cuando yo me fui a vivir con mi marido, lo primero que pensó fue, madre mía, pobrecito, qué mal va a comer. Pero al final, pues no, al final como bastante bien. Mi marido también cocina, todo hay que decirlo.
Ajá.
Pero bueno, yo poco a poco me he ido aficionando y me he especializado eso en hacer Pues cositas pequeñas, cositas un poco absurdas a veces, o cosas divertidas.
Perdona, absurdas lo dirás tú, porque están que te mueres
están
de buenas.
Están muy ricas, pero son como divertidas, son un poco extrañas a veces. Entonces sí, me gusta jugar con la comida y que salgan cosas riquísimas y luego podernoslas comer y celebrar que está todo tan rico.
Uh-huh. O sea, que tú te ocupas más de la parte dulce y tu marido de la salada, ¿o no?
Bueno,
¿o
no, es un poco a la vez, sí. Digamos que él hace cocina un poquito más tradicional, a lo mejor, aunque a veces innova. Y yo hago un poco las cosas raras, las cosas divertidas. Uh-huh. Esa es mi especialidad.
Bueno, ¿las galletas entran en esta zona de cosas raras, cosas divertidas?
Bueno, son galletitas. La verdad es que las galletas tienen una historia muy graciosa, porque yo empecé a... Son unas galletas muy fáciles que conseguí la receta hace un montón de tiempo y las empecé a hacer en los talleres de música. Cuando yo organizo un taller de música son varias horas de ensayos, entonces siempre suelo hacer un descanso en la mitad y, uh-huh, bueno, pues les llevo a los alumnos pues unos zumos, algo... Yo siempre digo algo dulce porque el cerebro necesita azúcar. Entonces, bueno, pues empecé a llevar estas galletas y causaron sensación. De hecho, ahora mismo no se concibe un taller del violín.com sin que haya galletas. A veces los niños hasta me preguntan, ¿y has hecho galletas hoy?
Pues cuéntanos, vamos a contar un poquito la receta, cómo las vamos a hacer en casa, qué ingredientes necesitamos. Te seguimos, a ver.
Pues mira, los ingredientes son muy sencillos, los puedes encontrar en cualquier sitio, porque son 250 gramos de azúcar moreno. Es importante que sea azúcar moreno, porque es lo que le va a dar luego el sabor tan rico. Uh-huh. Luego necesitamos también 180 gramos de mantequilla, un huevo, 350 gramos de harina y una cucharada y media de levadura en polvo. Vale. Y luego, uh-huh, aparte le podemos poner una cucharadita de esencia de vainilla si tenemos.
Sí.
Y luego se puede añadir alguna cosa extra si quieres. Hay veces que le puedo echar pues arándanos o de estos secos que venden, uh-huh, o a lo mejor gotitas de estas de chocolate, alguna cosa que tú quieras, pero en realidad la receta básica es la que no lleva nada.
Azúcar moreno, mantequilla, huevo, harina y levadura.
Y levadura, eso es, y un poquitín de,
y un poquito de esencia de vainilla.
Y si no, pues nada.
Vale. ¿Qué hacemos con todo esto?
Pues mira, lo primero que vamos a hacer, la mantequilla hay que sacarla un ratito antes para que esté blandita y podamos trabajar con ella, si no nos va a costar bastante. Y lo que vamos a hacer es mezclar la mantequilla y el azúcar con unas, uh-huh, varillas en un cuenco. La vamos trabajando hasta que se quede una pasta homogénea, que esté todo bien mezcladito. Uh-huh. Y ahí le vamos a ir añadiendo el resto de los ingredientes. El huevo lo batimos primero para que nos cueste menos mezclarlo, lo seguimos, uh-huh, mezclando. Y añadimos la harina y la levadura. Si, uh-huh, vemos que nos cuesta mucho mezclar con la varilla, pues le podemos meter la mano tranquilamente, que es muy divertido, sí, amasar con la mano siempre. Sí, sí. Y ya está, la masa ya está, no tiene más misterio. Lo, uh-huh, lo que hacemos ahora es coger trocitos de la masa, como montoncitos, y ponerlos en una hoja de papel de plástico, de film transparente.
Sí.
Lo metemos dentro y lo que hacemos es envolver la hoja y formar un rulo. Ahí ya sí que te lavas las manos porque ya no te vas a manchar más, porque como todo va dentro del plástico metido, pues entonces lo que hacemos es ir formando un rulo. Se quedan como pequeñas longanicitas, uh-huh, y una vez que lo tenemos ya todo metido en los plastiquitos, lo metemos en la nevera. En la nevera dejamos que se enfríe. Si tienes mucha prisa, pues lo puedes meter en el congelador, que se enfría un poquito más rápido. Y una vez que está frío y lo podemos manejar, lo sacamos de estos plastiquitos y cortamos rodajas.
Ah, o sea, la masa la hacemos en forma salchichón, para entendernos.
¿Hacemos un salchichón? ¿Eh?
Ponemos la masa, la enrollamos en papel de plástico con forma de...
Esto a ti te apetecía de mucho desde ayer. Sí. Desde ayer tú querías elaborar algo y darle forma de morcilla. Sí,
sí. Tenía yo pues este capricho, mira. Y lo metemos en la nevera, vale.
Lo metemos en la nevera, eso es. ¿Mm? Una vez que se ha enfriado, se ve que se ha quedado ya el salchichón duro. Que ya lo coges.
Exacto. Ahí vamos a la rodaja.
Y ahí lo sacamos del plástico y lo hacemos rodajitas. Y estas rodajitas pues las ponemos en una bandeja de horno. Si tenemos una laminita de estas de silicona y si no, con un papel de horno normal, sí, para que luego se puedan despegar más fácil. Y ya está, las metemos en el horno 12 minutos a 180 grados y están deliciosas.
Pero mira tú, si esto se hace así en un pispás.
Para sorprender. Te digo yo que yo, mi especialidad son las cosas fáciles y divertidas, pero, uh-huh, de verdad fáciles sobre todo. Oye, así que sí, son muy facilitas.
Y si le ponemos un poquito de canela también puede estar bueno, ¿no?
Pues sí, yo alguna vez, yo hago experimentos de vez en cuando con, uh-huh, canela, las he hecho alguna vez y quedan muy ricas, incluso con alguna con alguna especia no de las habituales, ¿no? Pues puedes echarle incluso, si te gusta, pues yo qué sé, un pelín de pimienta o algo, algo que le dé un poquito toque de jengibre, un poco diferente, ¿sí? Jengibre, queda muy rico también.
Así que potencie, ¿no? El sabor y que nos dé ahí como...
Claro, eso ya, imaginación. Las básicas son las que os acabo de contar. Y luego después, pues les puedes echar, ya te digo, un poquito de chocolate. El chocolate, además, si lo trabajas bien, se puede medio derretir un poco, entonces quedan un poco como amarmoladas. O lo puedes dejar en trocitos y entonces se quedan los trocitos como cookies con trocitos de chocolate. Yo a veces le echo frutos secos también, las picas almendras o picas nueces o algo así, también quedan muy bien. Ya te digo que admiten mil variaciones.
Galletitas Quinta Sinfonía es la receta de hoy, que hay que subir rápidamente a nuestra página de Facebook, en la zona de buenísimo, facilísimo, estupendo.
Y dar rienda suelta a tu creatividad, Irene, porque es partimos de esta partitura y luego podemos hacer nuestras particulares variaciones.
Improvisaciones,
de que sí.
Irene Echeverría, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mañana nos vemos aquí, ¿eh?
Muy bien, ahí estaré.
Vale, un beso enorme.
Hasta luego.
Oye, qué recetas más buenas.
Y tenemos todo
del equipo, ¿eh?
Tradicionales.
A lo mejor hay que hacer otra ronda.
Bueno, ya lo iremos viendo. Ya lo iremos viendo. Ahora ya, postre, galletitas, Quinta Sinfonía.
Vale, eso.
Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad.
Pero cómo me pones esto tan triste, Clara, Rocío Dúrcal, la gata sobre el... ¿Cómo era? Bajo la lluvia. Oh.
Sí, pero bueno, no es cosa mía.
Voy a llorar.
No es cosa mía, es cosa de Sandra, la protagonista de Losers. Uh-huh. Ella en sus momentos, los que necesita sacarlo todo, pues se motiva con esta canción.
No seré tuya, seré la gata.
Es una de las más bonitas de Rocío Dúrcal.
Es una preciosidad.
Claro que sí. Bueno, a ver, ¿me estás hablando de una obra de teatro? Entonces,
sí, te estoy hablando de una obra de teatro,
vale,
que además,
se llama Loser.
Eso es. Es un texto, además, firmado por Marta Buchaca, que es una de las autoras teatrales, bueno, pues que de las que más se habla últimamente. Y que podemos ver en el Teatro Bellas Artes hasta el 9 de enero. Y con dos grandísimos actores que le ponen muchísima verdad. Yo creo que esto es lo que más podríamos destacar de Losers, a los personajes a los que interpretan, a Sandra y a Manuel. Son María Pujalte y Vicente Romero. Vicente, que está rodando por ahí todo el día con la segunda temporada de Bajo Sospecha, pero María está,
sí, María,
aquí,
está aquí
con nosotros.
Hola, María.
Hola.
¿Qué tal?
Hola,
bienvenida.
Días.
Pero ¿cómo vas a hacer un personaje de una mujer triste? Con esa cara. Que
no, no, yo, Sandra no es triste.
Claro, yo estoy con Rocío Dúrcal, yo oigo esto y a mí el corazón se me encoge, de
ya,
verdad.
A Sandra también se le encoge y se siente muy gata bajo la lluvia también y todo eso, pero Sandra es una guerrera, Sandra está todo el día que se cae y se levanta y no deja de luchar. O sea, eso, aunque ella se siente perdedora, está en constante búsqueda del amor. Y bueno, en esta comedia romántica, que hay que decir que es una comedia romántica, una función para divertirse mucho y enternecerse por momentos con estos dos personajes, pues Sandra está buscando el amor, pero es una chica muy alegre, muy, muy dicharachera.
En comedia romántica, chico busca chica o chica busca chico, después de...
O los dos se buscan a cada uno
se
de
buscan,
ellos.
Exacto. O los dos se encuentran sin saber que se iban a encontrar en ese momento. Bueno, como suele suceder, como sucede en la vida real. Y bueno... se consideran a sí mismos perdedores, es decir, que no cubren esas expectativas que la sociedad pone sobre una persona pues en determinado contexto y en determinado momento de la vida. ¿Qué es un loser?
Ellos se sienten así, yo creo que lo principal es que quieren buscar que quieren tener pareja, que llevan ya unos cuantos fracasos acumulados y tienen ganas de estar en pareja, no están a gusto solos, quieren estar en parejita. Y entonces, al estar solos, pues se sienten que no van a conseguir el amor que tanto buscan, que cada vez que lo intentan, pues fracasan. Y bueno, la obra empieza con el encuentro de ellos dos, un flechazo mutuo. O sea, y cómo se cuentan el uno al otro, pues que han ido de... pues hablan de sus exnovio, de su exnovia, y así se encuentran y se conocen. Y luego también porque tienen mucha... los dos coinciden que tienen mucha dependencia con... como de su familia, de sus madres. Eso, hay dos madres ahí muy muy presentes todo el rato en la cabeza de ellos dos, ¿no? Pues esas madres que los han dejado un poquito maltrechos, diría yo, porque con unas por cosas que dicen que la madre les dice o que les hace, ¿no? Que la forma de tratarlos. Creo que están un poco ahí, quizá no maduraron lo suficiente, no lo sé, como para emanciparse de todo eso, ¿no?
Desde el punto de vista de ti como actriz, ¿qué es lo que te sedujo del personaje, más allá de lo que veamos los espectadores, que nos puede parecer un personaje muy atractivo, o la historia que se cuenta nos puede parecer muy cercana a nosotros, pero sí, desde el punto de vista profesional?
Claro.
A mí me interesa mucho saber por qué elegís unos determinados papeles y otros, en un momento dado, decís que
bueno,
de eso nada.
Yo también quiero decir que no tengo 25 guiones en mi casa. O sea, que siempre hay como una idea de que todos los actores estamos constantemente, esto sí, esto no. No hay tanta abundancia. No hay tanta abundancia, pero... Marta, yo creo que escribió dos personajes muy bien definidos. Dos personalidades muy distintas que se encuentran. Y entonces el choque de estas dos personas resultaba muy, muy divertido desde la primera lectura. O sea, el universo de Sandra es completamente distinto al de Manuel. Sandra es una mujer muy arrolladora, es un tsunami. Es una tía un poco avasalladora, no para de hablar, es verborreica. No tiene filtro en la cabeza. Todo lo primero que tal, ¡brrr!, lo suelta por la boca. Y Manuel es un hombre mucho más apocado, es más para adentro, quizá más tenga más trampa en algún momento, pero tiene, por otros momentos, a mí me da la impresión de que tiene más sentido común que ella, aunque bueno, luego hay otros momentos que no. Quiero decir que eran dos personas que se encontraban, que se gustaban y que eran muy diferentes ellos dos. Y esto me parece que en la vida a veces ocurre. Te gustan personas que no tienen nada que ver contigo, pero te gustan y tú le gustas.
Te llevas la sorpresa.
Claro, te llevas la sorpresa y dices, uy, pues esto yo quiero que funcione. Y si no tenemos nada que ver, pero estamos encantados cuando estamos juntos, ¿no? Me parece que eso estaba.
En este caso, la historia, entonces, el atractivo que tiene es que cualquiera puede vivir una historia parecida. Normalmente en la ficción hay dos clases de historia, la que nos gusta porque nos puede pasar a cualquiera y la que nos gusta porque no nos va a pasar jamás, ¿no? Porque es una situación tan irreal que nunca te va a pasar. Y en este caso sería la primera situación, sí, puede pasar a cualquiera.
Es una función muy cercana, es una función escrita muy a pie de calle. Yo creo que cualquiera, o sea, que aunque sean trozos de momentos, diálogos, momentos del diálogo, que todos hemos o pasado por ahí o vivido cosas parecidas o nos hemos sentido igual y es también es un diálogo muy, muy fluido y muy natural, o sea que es un tipo de lenguaje, bueno, es muy muy cercano a nosotros, yo creo.
Algo que yo creo que es uno de los puntos fuertes de Losers es que enseguida, bueno, pues uno ve sus propios defectos, se te reconcilia de alguna manera con esto de con el tiempo llegar a saber cuáles son tus puntos débiles y también aceptar los defectos del otro.
Claro.
Esto de la aceptación de los defectos y decir, bueno, es que esa manía que tiene mi pareja, la va a tener siempre. Él es así, yo la odio ese aspecto que él tiene, pero tengo que asumirlo, aceptarlo e incorporarlo porque todos somos.
Sobre todo porque
así.
Él está aguantando los míos también.
Efectivamente.
Entonces,
efectivamente.
Claro, siempre es como que el otro es muy marciano, pero tú también tienes lo tuyo, ¿no? Entonces, yo creo que la función habla de esto.
Hombre,
¿no?
Y es que es verdad que tanto Sandra como Manuel son bastante.
O sea, peculiares, ¿no? Marta ha apretado las tuercas en esto, ¿no?
Sí.
Bueno, estamos ante una obra de dos personajes, con lo las ventajas que tienes y las desventajas, ¿no?
Sí.
En este caso, ¿tú cómo lo llevas? Quiero decir, bueno, el hecho de ser dos personas, Luego, es verdad que sí aparecen otros personajes, pero aparecen, ¿no? Las madres que
sí, se oyen. Sí,
y están, tal, pero los que estáis ahí manteniendo el tipo sois dos.
Sí, estamos los dos. También esto tiene que ver con lo que me preguntabas antes. También eso era un reto a la hora de decir, oye, pues es un... Es como un partido de ping-pong. Yo siempre tengo la impresión que es ping-pong porque va muy rápido. Es más, estamos ahí todo el rato, diálogos cortos, que tiene mucho esto la comedia, ¿no? Siempre tiene que ser muy 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 rítmica y muy sorprendente y muy rápida. Y era un reto también estar ahí con Vicente un mano a mano, ¿no? Y bueno, tienes toda la libertad, tienes todo el espacio para ti y el tiempo para ti y para los dos. Y es una responsabilidad muy grande también, porque todo el tiempo lo manejas tú.
¿Es una comedia de sonrisa o es una comedia de carcajada?
Claro, esto de... Yo creo que tiene que ver... Hay gente que se ríe. Bueno, hay gente que se ríe mucho, hay carcajadas y hay gente que sonríe mucho. Yo creo que también según sea cada uno, ¿no? Si uno es más de sonrisa, pues yo tengo amigos pues que se sonríen más y otros que son directamente que, ala, me entrego a la risa, porque la gente lo que quiere es reírse, quiere pasar, y eso lo notamos mucho, ¿no? La gente quiere que empiece aquello a funcionar y que le sorprendamos y tú lo notas, sientes que enseguida, ah, qué maravilla cuando sueltan unas carcajadas y ya empieza eso a calentarse.
Y yo imagino que encima de un escenario te tiene que poner, ¿no? O sea, quiero decir, bueno, vosotros sabéis cuándo más o menos tiene que aparecer la risa.
La comedia...
Dices, yo imagino esa descarga que te tiene que dar, ¿no? El momento que dices, ahora, y efectivamente ahora el público hace lo que tú quieres que hagan sin que ellos se den cuenta que lo están haciendo.
El objetivo es muy claro en una comedia y eso no pasa en otros géneros. Se tienen que oír risas en el patio de butaca. Eso es muy eso es un objetivo muy claro. En un drama a lo mejor no escuchas ni pío y la gente está sufriendo,
está llorando,
el silencio,
sí,
y sintiendo, pero la comedia no, tiene que estar la risa ahí y eso lo tiene que suceder, y cuando sucede entonces te viene a ti esa energía y es una cosa, un toma y daca maravilloso, ¿no? Pero claro, tenemos esa responsabilidad de lograrlo cada tarde. Sí.
Y también hay veces que se escucha una carcajada solitaria y desaforada porque yo creo que en Loser ha tenido que ocurrir muchas veces porque toca muchos resortes y es muy lógico, ¿no? Que de repente toque el tuyo o mires al que tienes al lado y digas, es que
tal
esto...
Tal cual lo que le pasa a mi chico o lo que me dice él que yo hago y qué tal. Sí, mucho. De esto pasa mucho, sí.
Bueno, ¿dónde podemos ver Loser?
Teatro Bellas Artes, no confundir con la sala del de teatro del Círculo de Bellas Artes, la sala Fernando de Rojas. El Teatro Bellas Artes, justo al lado, en Marqués de Casarriera, hasta el 9 de enero, Losers.
O sea que vais a estar ahí todas las Navidades.
Todas las Navidades.
María, ¿tenéis función el día de Nochevieja y estas cosas? O ya,
no,
usted ya no se lleva tanto.
Tenemos función el 25 y el 1. Yo no he vivido nunca las uvas en el escenario, me encantaría.
Oye, pues con la resaquilla del día de la suba tampoco diré que
el
tan
uno.
Mal, ¿eh?
El 1. No, el 31 creo que me voy a acostar prontito porque el teatro, si algo tiene, es mucha exigencia, hay que estar muy bien, hay que estar muy descansadito, tener bien la voz, tener bien el cuerpo, o sea... Hay que cuidarse.
¿A quién le recomendamos Loser, María?
Yo le recomiendo al Losers, al público en general, porque esto es una función de para todos los públicos y para todas las edades. O sea que bueno, pues que invito, que animo a todo el mundo a que se acerque al Bellas Artes para reírse un rato con nosotros.
¿Recordamos horarios?
Los horarios es miércoles a domingo.
Es de miércoles a domingo. Bueno, ahora en Navidad es que varía un poquito, porque como tenemos el jueves 24 y el jueves 31,
bueno, claro.
Pues claro, entonces vamos a descansar lunes y miércoles de la semana que viene. O sea, que la semana que viene actuamos el 22... El 23, descansamos el 24. Pero bueno, está la página web. Es que no quiero liarme, no quiero.
Perfecto, bueno, se busca Loser en Google y ahí te sale todo. Sí. Fijo. María, que lo paséis muy bien en el escenario porque eso seguramente se va a reflejar en el patio de butacas y todos lo pasaremos muy bien viendo Loser. Muchas gracias,
muchas gracias
por haber venido. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Sergio, corriendo, que tienes un minuto. Venga, dale.
Bueno, pues hoy hemos comenzado observando precauciones con la lotería para no llevarse susto ni disgusto después de la algarabía. Un abogado con oficio ha sorteado todo tipo de cuestiones para no dejar duda o resquicio. En la consulta del doctor Serantes, los males de ahora y de antes, en este caso la diabesidad, pues la obesidad es para la diabetes una barbaridad. Y de los beneficios de los canes, buenos como panes, y de las propiedades de la piña, buena para el niño y para la niña, fibra a mogollón para una buena digestión. En la ciencia a conciencia, tema peliagudo, la infidelidad, que ha generado más de una infelicidad y más de un divorcio o separación o conyugal complicación. Han hecho un experimento con ratoncitos que a veces también echan cuernecitos. Los oyentes nos han contado los trastos, artilugios y menudencias que son de internet, las ocurrencias. En la receta, galletas a la quinta sinfonía para que los mordiscos sean como arpegios al tomar y como un acorde perfecto al degustar. Y en el teatro, María Pujalte, que es gallega como Almenda y hace una genial teatral componenda. Y de la obra Losers o Perdedores nos ha contado pormenores.
Mira qué bien, qué justito vas hoy. Ahora, llegan las noticias, nos vamos mañana a las 8. Volvemos todo el equipo de Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid mantendrá operativos los comedores escolares y las actividades extraescolares durante las Navidades para mantener una prestación esencial. Así lo ha anunciado la presidenta regional Cristina Cifuentes tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la Comunidad de Madrid en concreto va a destinar 500.000 euros para pagar el comedor escolar a los alumnos más desfavorecidos estas Navidades. Este esfuerzo presupuestario permitirá prestar este servicio a los niños más desfavorecidos que disponen ya de ayudas de comedor a lo largo del curso escolar. Los requisitos para acceder a estas ayudas son ser familias beneficiarias de la renta mínima de inserción, familias víctimas del terrorismo, alumnos en acogimiento familiar y por primera vez incluirán a los hijos de las víctimas de violencia de género. Estas ayudas se van a dar de forma directa a los ayuntamientos que cuenten con colegios abiertos en vacaciones en los que se realicen ya actividades extraescolares, según explica la presidenta regional Cristina Cifuentes.
Estas ayudas se van a dar directamente a los ayuntamientos, que como saben son los propietarios de los colegios, que tengan colegios abiertos en vacaciones en los cuales realicen actividades escolares con la finalidad de que los niños, además de ir a recibir su comida, pues puedan también realizar este tipo de actividades y no queden señalados socialmente en el sentido de ir solamente a recibir esa comida.
Cada consistorio recibirá una cantidad por día y alumno para atender toda la demanda que se produzca, hasta una cifra total posible de unos 15.000 menores. En el caso de que este presupuesto no fuera suficiente para cubrir todas las solicitudes que cumplan con los requisitos, el Ejecutivo Regional aprobaría un crédito adicional.
Gracias, Begoña. El distrito de Villaverde en alerta por la presencia de una banda latina llamada W13. Se trata de una fragmentación de la banda Dominican Don't Play y está formada sobre todo por mujeres de entre 13 y 15 años. Para formar parte de ella, las aspirantes deben someterse a ritos de iniciación y pruebas delictivas que van desde los robos a peleas violentas. Vecinos y comerciantes ya han empezado a sufrir las consecuencias de esta banda. Andrés Serrano es el director de la Policía Municipal.
Se conoce como Warrior 13 o la conjunción de la W por las dos Vs de Villaverde, que es en el distrito donde suelen reunirse más. Proceden de la fragmentación de los DDP, de los Dominican Don't Play, y está formado por jóvenes entre 13 y 15 años con un alto porcentaje de chicas, de integrantes femeninos. Y su actividad se caracteriza por enfrentamientos con el autodenominado grupo de trinitarios.
El acceso de personas a la Puerta del Sol madrileña con ocasión de las campanadas de Año Nuevo el próximo día 31 será ordenado y racionalizado para combinar el derecho a la diversión con la seguridad. Así lo ha explicado el concejal de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, durante la comisión del Pleno de Seguridad.
Una cuestión de cómo podemos tener un número suficiente de gente para minimizar los riesgos, tanto desde el punto de vista de entrada en la plaza como de salida en la plaza. Es una cuestión técnica, pero creo que está muy bien planteada por ser coherentes y por ser racionales en la utilización del sitio público. Es decir, me contaban que el año pasado y otros años había llamadas a policía diciendo: oiga, es que llevo 2 horas sin poder moverme dentro de la plaza y quiero salir, y no había manera. Entonces, no puede haber 6-7 personas por metro cuadrado.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, hay que circular con precaución, bancos de niebla en la carretera de Burgos, en las inmediaciones del puerto de Somosierra. En el resto de carreteras se circula con normalidad y con fluidez.
¿Y cómo está el centro? Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues con algo más de intensidad en el paseo de Recoletos desde la Plaza de Colón en sentido Plaza de Cibeles. También para alcanzar esa Plaza de Cibeles desde Alcalá a la altura del Banco de España. En general, la situación en toda la ciudad es muy cómoda, sin incidencias importantes que pueden afectar a la circulación.
Así terminamos este resumen de noticias que les ampliaremos en el informativo de las dos. Hasta entonces, les dejamos con el programa de Uno en Uno y la compañía de Isabel García Regadera.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Cambio radical de nuestra sintonía, la sintonía habitual del programa de Uno en Uno, a esto que está sonando de fondo. Pertenece al nuevo trabajo discográfico de Najwa Jean.